Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? ¿Muy bien? Muy bien, amén. Siento que mi corazón se va a salir de mi pecho. Va a 200 millas por hora, por lo menos. La verdad que fue una bendición para mi esposa y para mí el poder compartir este retiro de jóvenes. Yo le voy a pedir a todos los jóvenes que fueron y los que no fueron también, que no pudieron por diferentes situaciones, se ponen un segundo, se pueden poner de pie. Usted también, los líderes. Todos, son todos los que están aquí. Pónganse de pie, no tengan vergüenza. Eso. Lo que nosotros pudimos observar, o lo que yo particularmente pude observar, es que hay fuego en estos jóvenes. Hay algo especial en cada uno de ustedes. Y nosotros hablábamos, uno de los pasajes que hablábamos era que nadie tenga en poco tu juventud. Y que nadie menosprecie lo que ustedes llevan adentro. Porque lo que llevan adentro es de Dios. Y ustedes son los que van a contagiar a los que vienen atrás de ustedes. Así que esa pasión que ustedes tienen, que ese amor, que ese fuego que ustedes tienen, se siga prendiendo. No lo apaguen con las cosas de este mundo. Avívenlo el día a día en su relación con Dios. Y Dios va a sorprender su vida. Dios lo va a sorprender a cada uno de una forma especial. Amén. Los bendigo, jóvenes. La generación poderosa en el Señor que se levanta en esta iglesia. Amén. Los bendigo. Se pueden sentar. Fue realmente muy especial compartir con ellos. Y yo tenía preparado ya de hace como 3 semanas la palabra para este día. Y dije, bueno, voy tranquilo al retiro. Y cuando venga, tengo tiempo de repasar lo que Dios. Y resulta que no era eso. Imagínense los nervios que tenía. Llegado el miércoles no tenía todavía lo que el Señor quería para este día. Y bueno, el Señor me habló, no es que estoy acá y no traje nada, pero el Señor me habló. Y yo cuando entré a esta iglesia, ha pasado un tiempo muy corto, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Tuve una experiencia muy personal. Pasaba tiempo encerrado con Él. Y no orando, sino adorándolo. Casi todo lo que hacía era adorar a Dios. Y tuve una experiencia muy especial con el Espíritu Santo. Hablaba de Jesús, o nombraba el nombre de Jesús, y lo único que hacía era llorar. No podía nombrar el nombre de Jesús. Porque había algo que quemaba. Y me acuerdo el pastor, que era en ese entonces mi pastor, le contaba lo que me sucedía y llegué a caminar y sentir que su presencia iba conmigo. Fue muy especial sentir que alguien caminaba al lado mío. Y que era Él, era el Señor, era su presencia. Pero algo sucedió. Dejé que el pecado entrara en mi vida. Y lo que había vivido tan especial después se fue apagando, porque no fui creciendo en el Señor, fui creciendo en las cosas que no le agradaban a Él, que era el pecado. Y esa relación tan estrecha que había tenido, eso que sentía, ese fuego que sentía, ya no era un fuego, sino terminó siendo un pábilo humeante en mi vida. Y lo que el Señor quiere hablar hoy es eso, restaurando el altar. Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Bueno, ¿alguno está el control de para cambiarla? ¿Cuántos de los que estamos acá queremos realmente sentir eso, ese fuego en nosotros que nos consume, ese fuego que no nos deja estar ni siquiera de pie delante de Dios, que cuando hablamos del Señor realmente caigamos rendidos a sus pies de ese fuego, de esa pasión que tenemos. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ese fuego? ¿Lo quieren? ¿Lo quieren, iglesia? Yo quiero que se cierren sus ojos por un ratito. Y le digamos eso al Señor. Vamos a tomar este tiempito para orar. Y vamos a decirle cada quien en su corazón. Dígale, Señor, yo quiero tener una relación contigo. Pero no simplemente una relación, quiero tener una intimidad contigo. Quiero que lo que se apagó en algún momento, lo que dejé apagar por causa del pecado, porque me separé de ti, porque me aparté por diferentes circunstancias, pero hoy, en este día, quiero volver nuevamente a ti. Quiero volver a ese primer amor. Quiero volver a sentirte en mi vida. Que no sea ya como una llama, como un pábilo humeante, que sea como un fuego que arde en todo mi ser. Señor Jesús, que sea un nuevo comienzo en mi intimidad contigo. Amén, amén y amén. Y en la palabra de Dios dice, creo que, ok, más aproximadamente unos 50 años después de la destrucción del templo de Salomón, estaban construyendo se estaba reconstruyendo el templo cuando Babilonia fue derrotada y el rey, sí, el rey Ciro, el gobernador de Persia, permitió que los judíos volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. Y dice que el primer grupo que regresó y grande fue dirigido por Zorobabel. Interesante porque dice en la palabra de Dios, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, hablamos que aproximadamente fue que llegaron como unos 3 días después, ya establecido en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Está interesante porque, ¿qué es lo primero que reconstruyen? ¿Y por qué no reconstruyeron primero el templo? ¿O por qué de última no reconstruyeron ellos, que después lo vemos en Nehemías, los muros? Porque sabían que si la presencia de Dios no está, no importa que levantes muro, no importa lo que hagas. Si la presencia de Dios no está, el enemigo va a volver a destruir todo lo que hagas. Entonces dijeron, mejor volvamos a construir el altar. Que haya fuego, que haya presencia de vuelta sobre el altar. Porque sabemos que si Dios está con nosotros, Dios nos va a proteger. No importa que todavía no estén los muros, no importa lo demás. Pero si Dios está con nosotros, Dios nos va a proteger y Dios nos va a guardar. Entonces lo primero que hacen es reconstruir el altar que estaba en ruina, que había sido destruido, todo eso. Y dice, y lo primero que hacen es reconstruir el altar, es volver a tener esa presencia de Dios. Si no, lo demás no tenía sentido. Si lo que hacían al levantar el templo primero, o pónganle que hubieran hecho los muros primero, y no estaba la presencia, no tenía sentido. Porque el enemigo lo iba a atacar y lo iba a volver a destruir. Pero si está la presencia de Dios, el enemigo no puede tocarnos. Y ellos lo tenían claro. Entonces, Vamos a ver lo que pasa en Josué. ¿Qué pasa cuando está la presencia de Dios y qué pasa cuando la presencia de Dios se aparta? ¿Qué pasa cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas y qué pasa cuando la presencia de Dios se aparta de nuestras vidas? Mientras tanto, Josué envió desde Jericó, voy a leer desde aquí. Mientras tanto, Josué envió desde Jericó a algunos hombres a la ciudad de Jai. Esta ciudad está al este de Betel. Quiero leer al guante. Una de las primeras, cuando están del otro lado del Jordán, el pueblo de Dios, que van a cruzar para tomar la tierra prometida, lo que Dios le había dado. Lo primero que le dice, una vez que ya están todo preparado, que van de Sitín hacia el Jordán, que es lo que le dice, santifíquese para poder cruzar al otro lado. Ellos tenían que santificar. Después de pasar este proceso de santificación del pueblo de Dios, que cruzan el Jordán al otro lado, dice que del otro lado, en Gilgal, ellos son circuncidados. Circuncidado, lo que sería es un pacto que Dios hace con Abraham, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y hace un pacto con él. Dice, es un pacto perpetuo. Y dice, de ahora en más, ellos llevarán una marca en su carne. Y era la circuncisión. Entonces determinaban que era el pueblo de Dios. Dice que no se circuncida, será eliminado del pueblo. Entonces, porque esta generación que pasa el Jordán es los hijos de los que salieron de Egipto. Porque recuerden que los que salieron de Egipto, por su rebeldía, por su desobediencia, murieron todos ahí. Entonces los que pasan ahora, y ellos sí estaban circuncidados, pero los que pasan ahora no estaban circuncidados, porque eran los hijos. Entonces tenían que circuncidarse. Entonces, la primer pueblo que toman es Jericó, después de que cruzan. Y Dios le dice algo cuando están por tomar la tierra de Jericó. Y le dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, bueno, esta es la parte de antes de cruzar, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Se me perdió acá el lo que estaba leyendo. Bueno, no sé qué pasó con esto. Ok, entonces le dice a el Señor, le dice, ok, van a tomar Jericó, pero no tomen nada para ustedes. Tienen que destruir todo. Ellos tenían que destruir todo. Solamente le dicen que iban a llevar al templo de Dios los utensilios, básicamente, de oro, de bronce, de plata y todo eso. Pero lo demás tenía que ser destruido, porque eso era abominación ya para Dios, lo que estaba sucediendo en Jericó. Entonces destruyan todo. Para mí es abominación. No sean anatema, no agarren nada del anatema. Destruyan todo, no pueden guardarse nada. Y, ok, entonces Dios se lo dice a Josué, Josué se lo dice al pueblo y todos sabían lo que tenían que hacer. No podían guardarse nada, era destruir. Hay casos donde Dios le dice, bueno, guárdense los animales o pueden dejar los animales vivos o ciertas cosas, pero esta vez le dice, destruyan todo, no dejen nada. Y tenían que destruir todo. Y algo pasó. Entonces, ellos ahora, después de haber tomado Jericó, de haber pasado eso, ahora van a pelear contra Jai. Y dice, mientras tanto, Josué envió desde Jericó algunos hombres a la ciudad de Jai. Esta ciudad está al este de Betel, cerca de Bet Aven. Y les dijo, vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de Jai y de sus alrededores. Los hombres de Josué cumplieron sus órdenes y al volver le informaron, la ciudad de Jai no es grande. No hace falta enviar todo el ejército para atacarla. 2,000 o 3,000 hombres serán más que suficiente. Y acá está lo que le estaba leyendo. Lo que le estaba diciendo antes de que tomaran Jericó. Le dice, no toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, creo que no sé si apreté algo, que se fue. ¿Otra? Ah, ok. No toqué, no. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ellos iban a tomar Jai y le dicen, bueno, nosotros fuimos a ver, no necesitamos tanta gente que vaya con nosotros del ejército, simplemente vamos unos 2.000, 3.000, tomamos la tierra y está todo bien. Resulta que ellos van confiados y resulta que salen corriendo de ese lugar. Y dicen que mataron a 36 o más de los hombres de Dios que iban a tomar esa tierra. ¿Y qué había pasado? ¿Recuerdan? El Señor le dijo en Jericó, no tomen nada, destruyan todo. Y ellos se guardaron cosas. Hubo una persona que se guardó algo. E hizo que todo el pueblo cayera en pecado. Entonces ahora, ¿qué sucedió? Fueron a tomar a Jai y resulta que salieron corriendo. Porque Dios en ese momento no estaba con ellos. Y los de Jai mataron a ellos y a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste esto? ¿Pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubieras dejado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos? Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cuando habla del anatema, cuando habla Dios de que hay algo que Él aborreció, o sea, Dios no te lo va a perdonar. Una cosa es el pecado, lo que nosotros hacemos, y entramos a la presencia de Dios y le pedimos perdón. El anatema, lo que ya está maldecido, lo que dice Dios, yo lo aborrezco, no lo quiero. No tiene perdón, Dios se lo dijo. Dice, sino que delante de sus enemigos volvieron la espalda. ¿Y cuánto han venido a ser anatema? Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y no pueden decir, ninguno del pueblo de Dios podía decir, nosotros no sabíamos, nosotros tomamos porque tomamos una tierra, nos gustó esto, no nos quedamos como botín para nosotros. Dios se lo había dicho, yo aborrezco todo lo que hay ahí. Ya es maldito, ya está maldecido, no lo toquen, tiene que ser destruido. Josué dijo al pueblo, santificado porque Jehová hará maravilla entre vosotros. Esto ya lo leímos y dice, Josué le dijo a Acán. Y Dios cuando le dice a Josué, bueno, que se santifiquen, que se purifiquen, que se prepare. Y ya le había dicho cómo iba a ser. Y Dios le iba a mostrar quién había sido el anatema. Y dice, Josué, hijo de Acán, le dijo a Acán, hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. Yo si me dice, dime la verdad delante del Dios de Israel, yo digo, yo le digo la verdad para que me perdone. Me imagino que en ese momento yo pensaría eso. Le digo, bueno, ya está, ya que despuesto, mejor le digo, sí, fui yo, cometí este pecado, hice esto que no le agrada a Dios, entonces ahora puedo recibir el perdón. Confiesa lo que has hecho, no trates de engañarme. Es cierto, le respondió Acán a Josué. He pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos, vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Entonces, Josué manda que revisen. Y cierto, ahí estaba todo lo que él se había traído cuando Dios dijo no tomar nada. Allí Josué le dijo, ¿por qué no has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas dicen que lo mataron a pedrada y también a su familia. Luego le apedrearon, le prendieron fuego a todo y colocaron un montón de piedra que todavía está allí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios calmó su enojo. Y Dios le había dicho que no tomara nada. Y muchas veces pasa eso en nuestra relación con Dios, ¿no? Nosotros, el punto es pensar qué es lo que hay en el lugar secreto, qué hay en esa intimidad con Dios que no le agrada. Hoy podemos usar, por decir algo, el closet de nuestra casa como intimidad, por decir algún lugar, y lo usamos para buscar a Dios. Y mañana, cuando empezamos a ver con agrado el pecado, tal vez empezamos a meter pornografía y contaminamos el lugar que era para encontrarnos con Dios. ¿Qué hay en ese lugar que no le agrada a Dios? ¿Qué hay en esa intimidad con Dios? ¿Qué es lo que estamos poniendo? ¿Qué es lo que estamos, con cómo estamos llenando ese lugar? ¿Con la presencia de Dios, buscándolo a Él? ¿O hay otras cosas que no le agradan a Dios? En Timoteo dice, pero una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y uno son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Hay algo vil en nuestra relación con Dios? ¿Estamos ocupando el tiempo de tener una relación con Dios para hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Teníamos una relación con Dios y ya no lo tenemos? ¿Porque nos gustó más el pecado o porque nos dejamos llenar de las cosas que Dios no quiere? Necesitamos revisarnos todos nosotros, ustedes, yo, todos, y poder separar lo que no le agrada a Dios de lo que le agrada a Dios. Y tener una relación con Dios, una intimidad con Dios que a Él le agrade. Y no que nos mire como miró a Cam, como miró el pueblo de Dios y vio el pecado y su presencia. Se alejó de ellos y no pudieron lograr ganar la batalla de Jai hasta que no fue destruido ese anatema. Después fueron y tomaron ese pueblo y la ganaron la batalla y Dios se la entregó. A veces nosotros no ganamos batalla en nuestras vidas porque nuestras vidas están llenas de anatema o de cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces nos va mal en el trabajo o buscamos trabajo y no encontramos o queremos hacer cosas y no podemos o no nos sale y muchas decimos, al final no nos sale ni una. Bueno, tenemos que revisar qué hay en nuestra relación con Dios. Porque Dios nos quiere dar, Dios nos quiere bendecir, esa es la verdad. Pero la verdad es que en nuestra relación con Dios hay tantas cosas que a Dios no le agrada. ¿Cómo Dios nos puede bendecir cuando hay pecado? Demos gracias que todavía nos cuida y tiene misericordia como para pedirle que nos bendigan cuando usamos el mismo lugar para encontrarnos con Dios, para hacer las cosas que no le agrada. Necesitamos tomarnos ese tiempo con Dios y preguntarle, Señor, ¿qué no te agrada de mí? ¿Qué tengo que separar? ¿Qué tengo que quitar de ese lugar secreto o de esa intimidad que no te agrada para vivir una vida que te agrade a ti? Para ser realmente un instrumento de honra en sus manos. Pueden pasar los de adoración. En Proverbios dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Interesante el pasaje. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, quiero ser usado por ti. Señor, quiero ser un instrumento tuyo, usame. Usame, Señor, usame. Y estamos en nuestras camas tirados mirando televisión. De vez en cuando venimos a la iglesia. De vez en cuando asistimos a los grupos. De vez en cuando venimos a una noche de oración. Porque tal vez nos agrada más estar sentado mirando la tele. O nos agrada más estar sentado jugando los videojuegos. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Pero Señor, quiero ser usado por ti. Pero quiero ser un instrumento tuyo. Y a veces nos enviciamos tanto con el dinero que hasta queremos trabajar los domingos. Porque nos gusta tanto el dinero. Los placeres de la vida. Yo trabajo los domingos porque quiero irme de vacaciones. Mínimo 2 o 3 veces al año. No digo que esté bien o esté mal. Lo que digo es que si nosotros reemplazamos nuestros deseos por la gloria de Dios, estamos perdidos. Si nosotros leemos la palabra de Dios y decimos que Dios nos quiere bendecir, entonces, ¿de qué tenemos miedo? Si no te alcanza el dinero, Dios te va a prosperar. Si estás enfermo, si tenés situaciones y no sos parte de lo que Dios quiere, tal vez sigas enfermo. Y no te estoy maldiciendo, te estoy diciendo las cosas de lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios pasó eso. Cuando Dios le dijo, men, no tomes nada. Iglesia, no tomen nada que no le agrade a Dios. Porque van a perder la relación con Dios. Porque Dios va a estar tan lejos que cuando lo busquen va a ser difícil volver a Dios. Porque a medida que nos alejamos, nos enfriamos. A medida que nos alejamos, nos enfriamos. Y callamos la voz del Espíritu Santo. Al principio el Espíritu Santo le dice, eso está mal, eso está mal. Eso está mal, eso está mal, eso está mal. No la escuchamos más. Se acabó. Y a veces querer volver es difícil. No digo que es imposible, pero es difícil. No callemos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. No dejemos que el fuego se apague en nosotros. Y si es como un pábilo humeante, tenemos que volver a encenderlo. Y lo encendemos dándole la prioridad a Dios, diciéndole, Señor, sé tú el centro de mi vida. Sé tú el que dirige mi vida y el que gobierna mi vida. Quiero ser un vaso de honra para ti. No seamos perezosos de los que estamos tirados en el sillón. O decimos el domingo, me voy a la playa a disfrutar de la playa y en verano y dos por tres se van a la playa. Pero después queremos ser instrumentos de Dios. Y Dios no puede hacer de nosotros un instrumento cuando no le dedicamos el tiempo a Dios, cuando no dedicamos que sea buscar a Dios. Cuando alguno de ustedes ore, dice, hágalo a sola. Vayan a su cuarto, cierren la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él le dará lo que se le pide en secreto. Necesitamos tener una intimidad con Dios. Necesitamos volver a avivar ese fuego en nosotros. Nosotros queremos un despertar en la iglesia, queremos un despertar, un mover que está. Pero nada se va a desatar hasta que como iglesia no caigamos rendidos a los pies de Cristo. Hasta que como iglesia aborrezcamos el pecado, las cosas que no le agradan a Dios. Le pidamos perdón y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. En ese momento vamos a ver algo tremendo de Dios. Si no, seguiremos con los destellos de Dios, con las pequeñas cosas, y nos conformaremos a eso. Yo no me quiero conformar a eso. Y cuando estaba preparando esta prédica, Dios me confrontó. Y yo tenía que hacer un pacto con Dios. Y yo le dije, Señor, yo no voy a hacer un pacto contigo todavía. Yo le dije, dame 30 días. Esto es algo personal. Dame 30 días. Y después de los 30 días, yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Y por qué 30 días? No le voy a explicar por qué 30 días. Eso es algo íntimo con Dios. Pero le pedí 30 días porque yo le dije, Señor, yo no voy a romper ningún pacto que haya hecho contigo. Necesito 30 días para apartarme de lo que no te agrada. 30 días en los que yo voy a caminar en el centro de tu voluntad. Y si en esos 30 días yo no te fallo en lo que vos me estás pidiendo, yo voy a hacer un pacto contigo. Porque sé que eso va a ser una victoria en mi vida. Y le pedí 30 días. Ya voy como por el cuarto. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué es lo que Dios le pide a cada uno de ustedes? No solo aquí, ahora, en esta prédica. Tal vez le viene hablando Dios de algo a ustedes. A cada uno. Que tienen que dejar esto, tienen que hacer el otro. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Que no queremos dejarlo. Bueno, este es un tiempo donde tenemos que tomar una decisión con Dios. Tomen la mejor decisión, que es seguir a Dios. Si no, vamos a estar como el pueblo de Dios. Vamos a pelear nuestra batalla y la vamos a perder. Queremos tener victoria, acerquémonos a Dios. Queremos tener derrota, alejémonos de Dios. Y vamos a tener derrotas. Necesitamos avivar nuestra relación con Dios. Amén. Quiero que cierren sus ojos. Y quiero que piensen y le pregunten a Dios. Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida que a ti no te agrada?
Muro rodeando esto, tú los derribas hoy.
Necesitamos tomar una decisión.
Nunca has fallado. Eres Dios.
Necesitamos apartarnos de lo que aborrece a Dios, de lo que a Él no le agrada. Debemos ser una iglesia que camina en santidad, apartada, separada para Dios.
has fallado, eres Dios.
¿Qué hay en esa intimidad con Dios?
En ti confiaré, tu promesa sí.
¿Con qué estamos llenando el lugar que le corresponde a Dios? El lugar.
Confiado andaré.
Que no seamos perezosos, Señor. Que seamos de los que corren delante de ti. Que seamos de los que buscan y no se cansan. Porque sabemos que vamos a encontrarte, Señor.
La noche acaba. Confío en tu verdad, mi corazón te cantará. Cristo mi Salvador,
que nuestros altares, oh Dios, ya no estén en ruinas.
Cúbreme con tu amor.
Altares, Señor,
mi corazón
estén arreglados para que haya tu presencia en él, para que haya fuego en tu altar, Señor, para que haya fuego en nuestras vidas,
en ti
un fuego que arde por buscarte a ti.
Sigue en pie, eres fiel.
Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor.
En tus manos estaré.
Por todas las cosas
inmundas. Tú siempre has sido fiel.
Y por todas las cosas, Señor, que no te agradan, de las cuales nos llenamos en el día a día.
Tu promesa sigue en pie.
Que ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Apartando tu presencia de nosotros, Señor.
Confiado andaré.
Perdónanos, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor.
Tú siempre has sido fiel.
Queremos tener una relación contigo. Te pedimos, Señor, que limpie nuestro altar. Que limpie ese lugar secreto. Ese lugar de intimidad. ¿Qué hay en nuestros hogares que no te agrada? Señor, que sean arrancadas las cosas de nuestros hogares que no te agraden, para que tu presencia esté en medio de cada uno de los hogares.
Tu promesa sigue en pie, eres fiel.
¿Qué cosas, Señor, debemos cambiar?
Confiado andaré.
Perdónanos, porque muchas veces somos perezosos, Señor. Que queremos hacer cosas, pero no buscamos. Que queremos ser instrumentos. Pero no venimos y no llegamos a tu casa. Nos deleitamos en la tele, nos deleitamos en las cosas que no te agradan. Perdónanos, Señor. Por querer hacer de lo vil algo santo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Tené misericordia de nosotros, Señor. Tené misericordia. Limpia nuestros pecados, limpia nuestra maldad. Limpianos con tu sangre preciosa, Señor. Con esa sangre que fue derramada por amor a cada uno de nosotros. Quita esa inmundicia que está en medio de nosotros, de nuestros hogares, de nuestra iglesia, de nuestra relación. Llenanos, Señor. Llenanos con tu presencia. Que el fuego se avive en nuestras vidas.
Sé que lo harás otra vez.
atraernos a ti, Señor. Los que estamos lejos, atraernos a ti nuevamente. Atraernos con lazos de amor, Señor. Atraernos nuevamente a ti.